3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El comité de huelga de los funcionarios de justicia ha dado por concluido su encierro en el ministerio. Ha durado 3 días, pero siguen con la huelga que comenzó el pasado 22 de mayo. Exigen mejoras retributivas y de condiciones de trabajo, tal y como se acordó con los letrados de justicia, jueces y fiscales. Patricia Rossetti.
Ponen fin al encierro, pero advierten de que el conflicto continúa y critican al Ministerio de Justicia, al gobierno, porque consideran que nunca han tenido intención de negociar sus reivindicaciones, mientras que sí han negociado con jueces, fiscales y letrados judiciales. A la salida del encierro, Luis Calero, miembro del comité de huelga, decía que no entendía la negativa del ministerio de sentarse a negociar.
Yo creo que ya han demostrado su incapacidad para negociar este equipo, esta ministra, este secretario de Estado. El gobierno en pleno tiene que designar unos nuevos interlocutores del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Presidencia o donde sea, que sean capaces de negociar.
Ante la Fiscalía del Supremo han presentado una denuncia contra la ministra Llop y su secretario de Estado para que se investigue si han podido cometer alguna ilegalidad al bloquear las negociaciones, y se refieren al decreto sobre relaciones de trabajo que establece que el comité de huelga y el empresario deben negociar para llegar a un acuerdo.
Apenas unas horas antes de que terminase el plazo, este viernes, Sumar y Podemos han llegado a un acuerdo para ir juntos en coalición a las elecciones generales del 23 de julio junto a otros 14 partidos de izquierda. La formación de Yolanda Díaz y La Morada se dan 10 días para seguir negociando las listas porque el nombre de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que no aparece en ellas, es clave. Lo reconocía la secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.
Irene ha intervenido en el Consejo de Coordinación para hacer lo necesario, por injusto que sea, para asegurar la unidad, pero mi respuesta y la de todos y todas los miembros del secretariado ha sido que nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
Por ahora, Podemos le han reservado una quincena de puestos, entre ellos el 5 por Madrid para Belarra, el 4 por Barcelona o los cabeza de cartel por Navarra, Guipúzcoa, Álava, Cádiz, Murcia y Las Palmas. Y este sábado, Antonio Prieto, nuevo obispo de Alcalá de Henares, recibirá su ordenación episcopal y tomará posesión de la diócesis complutense. Prieto Lucena se convertirá así en el cuarto obispo complutense tras el restablecimiento de la diócesis de Alcalá de Henares en 1991. En la linterna de la iglesia contaba cómo recibió la noticia.
Al principio pensé que quizá era un error, pero luego cuando fui confirmando que efectivamente el Santo Padre me proponía como obispo de Alcalá de Henares, aparte del temor y el temblor por la responsabilidad, brota el agradecimiento al Santo Padre y también la confianza puesta en el Señor, que se sirve de lo débil para hacer su obra.
Y Carlos Alcaraz dice adiós al Roland Garros. Guillermo Díaz.
El tenista murciano ha caído en semifinales ante Novak Djokovic en un partido que al principio empezaba parejo, pero Alcaraz terminó cediendo por presentar molestias físicas. Así valoró lo ocurrido.
Bueno, la verdad que duele bastante irme de Roland Garros de esta manera, ¿no? Al final el segundo set pues era la mano, luego ha empezado las piernas y al final ha acabado siendo prácticamente todo el cuerpo. Yo tengo claro que, bueno, al final la tensión del partido, lo exigente que han sido los primeros 2 sets, pues ha pasado factura.
El rival de Djokovic en la final será el noruego Casper Ruud, quien ha vencido a Zverev en 3 sets seguidos. Y en fútbol, hoy a partir de las 9 de la noche se jugará la final de la Champions League entre el Manchester City y el Inter de Milán. Los de Guardiola buscarán su primera Champions, mientras los italianos harán lo posible por ganar su tercera Copa de Europa. Y en baloncesto, el Unicaja empata la serie 1-1 de la semifinal con el Barcelona tras ganar en el Palau Blaugrana, siendo el primer partido que ganan en casa del Barça por Liga Endesa esta temporada.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Poniendo las Calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estás escuchando Poniendo las Calles Deluxe, un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Tea, están pasando cositas, ¿eh?
Pasan cositas y hoy, por ejemplo, en vez de quedarnos aquí en España, nos vamos a ir hasta Italia. Y un jubilado ha sido denunciado, Pulpo, por arreglar un bache en un paso de peatones de su pueblo.
Espera, ¿qué?
¿Y por qué le han denunciado?
Claro, que no tiene sentido. Dice, pero si ha arreglado un bache en un pase, en un paso de peatones, claro. No lo ha creado.
Claro.
Bueno, pues no, le han denunciado y le van a multar.
Pero bueno.
Puede parecer un contrasentido, ¿no? Pero los ciudadanos no podemos realizar, pero no solo en Italia, aquí tampoco, por nuestra cuenta y riesgo, obras municipales, ¿vale? Lo digo por si hay algún ciudadano...
Humanitas,
un
¿no?
Un ciudadano generoso... ¿Qué pasa? Y hay, por ejemplo, un banco que tiene roto el reposabrazos desde hace un mes. Y lo ha denunciado ya al ayuntamiento 17 veces.
Y no han hecho ni caso.
Y no le han hecho ni caso. Y entonces ya va el hombre con un destornillador,
pues cojo y lo
una llave Allen, que es la que manejamos todos, y dice, pues voy a arreglarlo. Y tarda 5 minutos.
Claro.
Y lo arregla. Pues te denuncia el canto.
Pero, ¿cuál es el motivo? O sea, ¿cuál
denuncia
es la lógica? ¿Por qué? ¿Pero por qué?
Porque tú no puedes tocar nada.
Pero
ni
si
para estropearlo, ni para arreglarlo. No puedes tocar ni un banco, ni una farola, nada, por tu cuenta y riesgo.
¿Pero quién te dice que no puede? ¿Dónde está la ordenanza que te dice que tú no puedes tocar ese mobiliario
yo
para mejorarlo?
Yo solo sé que te multan. Hay veces que no sé la ley. Yo solo sé lo que te sucede.
Tú tienes las consecuencias de saltarte la ley,
hay
¿no?
Yo hay veces que digo, ¿pero esto se puede hacer o no? Digo, yo solo sé que a mí me haya una multa por esto.
Bueno, pues nada.
Con lo cual debe ser que no.
No, me lo tienes que dar. Yo quiero directamente el pleno donde se aprobó eso.
Bueno, yo solo te digo que si ves un banco en mal estado, Pulpo, no te sientes, pero tampoco lo arregles. O sea, no te sientes, pero tampoco lo arregles. Ni si ves el tornillo de un columpio suelto, o si encuentras un avispero en una cornisa, siempre hay que dar aviso a las autoridades. Claro, aquí es donde llega la indignación de todos nosotros, incluso de lo que tú y yo estamos discutiendo en este momento.
Claro.
¿Qué ocurre cuando ves algo que es potencialmente peligroso, lo denuncias y no se te hace caso?
¡Claro!
¡Claro! Mira, yo tengo unos amigos, Pulpo, a los que un árbol se caía literalmente sobre su terraza. Si se cae el árbol sobre su terraza, rompe la terraza.
Destrozos, claro.
Podría ser peligroso, además, si te encuentras en ella en el momento en el que cae. Bien. Pidieron, por favor, que se talara ese árbol. Ese árbol se estaba cayendo, estaba cada vez más inclinado, la Torre de Pisa. Pero a diferencia de la Torre de Pisa, este caía. Y de hecho, el perito del ayuntamiento les dijo, efectivamente, este árbol se cae. Y dijo, bueno, pues vengan ustedes, por favor, a talarlo, porque se nos va a caer encima de la casa. Y no iban. Y entonces contrataron una empresa para que lo talaran. Si te digo la multa, no te la puedes ni imaginar.
Más que la reparación de la terraza en caso de que el árbol se lo hubiese roto, ¿no?
Eso es. O sea, dan ganas, como dice este amigo mío, dan ganas de que me hubiera caído el árbol en la cabeza.
Claro.
¿Vale? Para poderles decir que es que esto es una vergüenza. Pues como te lo cuento. Yo no tengo paciencia, dan ganas de arreglar el bache, me parece normal. Y esto es precisamente lo que le ocurrió al hombre. El hombre tiene 72 años y dice el vecino que llevaba 3 meses denunciando tanto a la administración como en un grupo que tienen en Facebook. De estos de... ¿No eres de Torremolinos y no sabes qué? ¿Sabes?
Sí.
Estos grupos. Bueno, que había un agujero en un paso de cebra donde alguien se podía dejar la crisma. El bache, como te digo, era ya como de la familia. Llevaba allí 3 meses, se les había denunciado, se había pedido por favor que se arreglara. Nada. Los peatones le saludaban, de hecho, al pasar. Y del tiempo que llevaba allí, pues estaban ya aburridos de verlo. El ayuntamiento no hacía nada por solucionarlo, así que este hombre decidió actuar. Él quiso decir que sí se puede arreglar esto. Y claro, sí se podía. Compró un saco de alquitrán. Y cuenta que en menos de 30 minutos lo tuvo arreglado.
Muy bien.
Y además por 14 euros, que es lo que le costó la broma. Bueno, pues 20 días después le ha llegado una multa de 882 euros.
Esto ya es demasiado.
882 euros y encima pagó el alquitrán.
Y la mano de obra. Que estuvo él media hora ahí con su alquitrán, dale. Pero, que te pego.
Pobrecito mío.
Como te lo estoy contando, a pesar de que ha hecho un favor a sus vecinos, le va a tocar ahora pagar una indemnización. Oye, te voy a decir una cosa. el ayuntamiento para arreglar el bache llevaba 3 meses y ni flores.
Ya.
Y la multa llega en 20 días.
Ya.
Fíjate. Qué rapidez.
Qué rápido eso, ¿eh? Qué rápido eso. Qué bien funciona ahí la administración.
Y voló la administración. ¿Qué dices tú? Pues lo mismo tardan 6 meses en mandarte la multa.
No.
20 días.
Nada. Lo que tarda en imprimir el papel. Y
qué maravilla. Sobre, ¿eh? Bueno, primero en enterarse del vecino de las narices que había arreglado el bache. Oye, qué labor de investigación, qué todo, qué bien funcionó ahí el ayuntamiento, en el susodicho. Qué maravilla.
Es muy curioso esto, Bea.
Muy curioso. Bueno, voy ahora con una historia un tanto peculiar. Va sobre un robo. Por regla general, en España, los delincuentes pues actúan al descuido, ¿no? O suelen cometer atracos armados. Antiguamente era con jeringuillas, yo eso lo he vivido, tengo que decirlo.
Yo también.
Ahora ya esto se ve menos, afortunadamente, pero vamos, que o van con navajas, pistolas o algún que otro objeto similar, pues más que nada para atemorizar. Pero creo que esta es la primera vez que conozco de un robo que se produjo. Espera, que es que no puedo. A mordiscos.
Soy un poquito brutilla.
Jolín, que hay que ser un poquito.
Hay que tener buenos dientes.
Hay que tener. No, bueno. ¿No? En este caso, no, claro, los dientes, pues eso se da por supuesto. Claro. Ya solamente que se te ocurra la idea de atracar a un hombre y robarle a mordiscos, pues me parece la bomba, claro.
Yo la situación que imagino, Bea.
Qué maxilar,
veces, igual que te está enseñando la navaja o la pistola. Sí. O la jeringuilla, porque coja uno y que te abra la boca y que te diga o me das eso o te endiño con el molar.
Claro, o sea, imagínate, te está amenazando a lo pitbull. Bueno, la verdad es que en este caso ha sido un hombre un poco brutillo. El robo tuvo lugar en Barcelona, donde últimamente pues se están registrando de forma habitual robos a relojes. Si tú tienes algún reloj bueno, pulpo por Barcelona, intenta no pasearte, al menos luciéndolo.
Ya.
En este caso la víctima llevaba un peluco valorado en 70.000 euros.
Vale, que también.
Mientras que uno, hombre, ya es que uno no puede salir con su peluco de 70.000 euros a la calle. ¿Dónde vamos a parar?
Sí puede, pero desgraciadamente, no. Si esa es una zona donde te están diciendo que puede
robos.
Haber robos o algo, pues te puedes encontrar con una persona que te
pues
muerda.
Pues eso, pues eso. Que te diga, ¡ay, que te como!
Y ya no solamente es eso, es que encima te muerde y a lo mejor no sale a valor dientes antes.
Madre mía. Vamos a ver, el peluco valorado en 70.000 euros, el hombre iba luciéndolo por Paseo de Gracia tan contento.
Pues fíjate.
Mientras que uno de los ladrones interceptaba al hombre para despistarle, el otro se apoderó del reloj tras romper la correa de caucho con la boca.
Pues qué increíble, Dios mío.
Oye, te digo una cosa.
¿Qué situación?
Menos mal que se cercioró de que la correa era de caucho, porque si es de acero inoxidable.
Si es de acero, imagínate. Se le quedan los dientes como a tiburón, el de James Bond.
Se deja ahí los dientes.
Los más grandes.
Y espérate, que todavía tendría la poca vergüenza de denunciar al del peluco y que le tuviera. Que poner la boca.
Claro, bueno, iría el hombre del alquitrán a arreglarle la boca.
Ay, por favor. Ay, qué capacidad bucodental, ¿eh?
Sí,
qué
bueno.
Qué fuerza.
Pero, oye, España está así, ¿qué quieres que tenga?
Bueno, dicen que los humanos tenemos una mordida bastante potente para nuestro tamaño. Hay unos casos de bruxismo tremendos.
Sí.
Obviamente, pues no es comparable con la de un tigre de Bengala o con la de un caimán, pero me gustaría a mí ver a este ladrón luchando con alguno de estos. Con esa mordida.
Claro.
Arrancar con reloj con los dientes tiene tela, ¿eh? Por cierto, que el tiburón y su colega de aventuras ya han sido detenidos porque dos agentes de la Guardia Urbana los pillaron infraganti. Y de hecho no actuaron hasta que no vieron la operación porque supongo que estarían flipando.
Claro, estarían diciendo, déjale que acabe.
Deja a ver que veamos si lo puede
sacar con la boca o no.
Claro.
Porque tengo yo en casa algo que te tiene que quitar este hombre con los dientes.
Yo habría hecho lo mismo y veces que ves cosas tan impactantes. Antes que dices, ahora intervenimos, pero espera un momento que quiero ver el final de esto. Bueno, nos vamos con música, escuchamos a la chica de Ipanema, porque ha muerto la mujer que le dio voz a este himno brasileño. Este martes ha fallecido Astrud Gilberto, uno de los grandes exponentes de la bossa nova, tenía 83 años.
Mira, estamos hablando de Barcelona y fíjate qué mensaje tan bonito. Ay. Me llega de una ponedora que se llama Olga Álvarez Alonso. Dice: muy buenos días, es mi primer día de ponedora. Me llamo Olga desde San Santa Perpetua, en Barcelona. Olga Álvarez Alonso es una ponedora que nos ha descubierto ahora y nos escribe. Pues Olga, bienvenida y muchísimas gracias. Esta es tu casa, esto es La COPE.
Walks to the sea. She looks straight ahead, not at he. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que suene, por favor, la primera canción de María Pelae.
Ella es de Malasaña y yo más antigua con mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé lo que me pasa.
Siéntate por aquí.
Pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, te sin sentido. Que cuando me hablas escucho grillo. Te escucho aquí.
A ir poniendo orden a todo esto. Lo primero que vamos a hacer, María, permíteme, es darle la bienvenida a José Molina Fernández, que desde Albacete nos acaba de seguir por primera vez en nuestro facebook.com/poniendo las calles, que ahora mismo somos 93.661 ponedor los que seguís nuestra página de Facebook, que a medida que te vayas sumando iremos mencionando a la gente que lo haga por primera vez. Fíjate, hace unas semanas tuvimos el placer de charlar por teléfono con María Pelae. Si eres un ponedor fiel, te acordarás. Es verdad que nos encantó tanto su música y también su energía que la emplazamos a que volviera, pero esta vez al estudio, nada de por teléfono, aquí a valorar un poco el lo que hacemos cada madrugada todos los ponedores, la gente que vive al revés. Y aquí la tenemos, María Pelae, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, qué alegría más grande de estar aquí ya en persona.
Hombre, pues sí, yo te lo agradezco bastante porque realmente es como uno se da cuenta de lo sacrificado que es, primero, este horario y segundo, pues vivir al revés que los demás, que mientras otros están durmiendo hay un montón de gente haciendo cosas. Pero te digo una cosa, y te lo digo de verdad, me encanta que nos lo digas así, porque María, tú ahora mismo estás en un momento que yo creo que es impresionante. ¿Cómo lo estás viviendo?
Pues la verdad que muy contenta de que la gente esté recibiendo bonito todo lo nuevo que estamos sacando, de los conciertos, del futuro disco que está de aquí a la vuelta a la esquina, con mucho trabajo, mala de los nervios como yo digo, pero muy contenta.
Me gusta mucho esa expresión, que lo sepas, pero si le tenemos que contar a los ponedores en este momento, a las 4:23 de la mañana, ahora menos en Canarias, ¿cómo podríamos describir tu estilo? O mejor dicho, ¿dónde piensas que radica tu arte con tanta facilidad que la gente está reconociendo que le está llegando muy bien al público?
Pues, Pulpo, yo no sé dónde encajarme, la verdad. De hecho, me pasa desde pequeña y también me pasaba la época en la que tocaba en sitios de canción de autor, porque los sitios de canción de autor eran muy flamenca y en los tablaos era muy cantautora. Así que yo creo que Spotify sigue loco conmigo, que no sabe dónde meterme. Un día me veo en la lista pop, otro día me veo en la lista flamenco, otro día veo en la lista latina y ahí estoy dando vueltas por todas las listas. Pero bueno, mientras sea lista...
está bien. Porque además, María, tengo que reconocer que según veía el vídeo de esta canción, del grillo, pensaba en el arte que tienes y sobre todo en la cantidad de referencias que me venían a la cabeza. ¿Tú cuándo te das cuenta de que lo tuyo realmente es eso de cantar?
Pues realmente nunca me senté conmigo misma a decir lo mío es cantar, sino más bien lo mío es componer. Yo al principio hacía las canciones simplemente porque quería que la gente escuchara lo que escribía. No me había planteado ni si yo sabía cantar o no, hasta que llegó un momento que dije, pues mira, por fin tengo voz. Pues al final tengo voz que me permite expresar esto que quiero decir, y además en primera persona. Así que fue realmente cuando ya me subí a un escenario cuando dije, de aquí no me bajo.
Bueno, quiero dar la bienvenida a un ponedor que se suma a este programa de radio. Lo acaba de hacer en facebook.com/poniendolascalles. Es Tommy, Tommy Guns. Te mando un abrazo, Tommy, y las gracias. Estamos hablando de esta canción, María. El grillo, yo creo que, bueno, pues tiene un sonido muy aflamencado. Lo estamos escuchando. Un sonido de rumba, pero con un aire que se podría decir que es muy internacional. Está muy de moda ahora en todo el planeta llevar ese tipo de melodías. ¿Esto ha sido buscado o realmente te ha salido así?
Pues tengo la bendita suerte de que trabaja conmigo Alba Rey, que es quien me está produciendo todos los temas, y es una persona que tiene unas miras muy internacionales, que produciendo es muy, muy, muy moderna, y después se mezcla con una señora como soy yo y sale lo que sale. Un potaje con un poquito de wasabi.
Es verdad. Oye, ¿y cómo te sientes que Lola Flores va a ser un referente en tu vida? Porque lo digo porque como tú eres muy joven, me imagino que si te ha llegado es porque alguien cercano y más mayor pues te ha puesto las canciones de ella para que la disfrutaras.
Siempre digo que Lola Flores es un amor heredado completamente y de mi abuela. Yo evidentemente, Lola murió cuando yo tenía 5 añitos, en el 95. Sí. Entonces esa escena, la que la tengo grabada de ese día, de mi abuela llorando a mare, la Lola se ha ido la Lola. Le digo, ¿pero qué era la Lola? ¿Qué ha pasado aquí? Y fue justo ahí cuando ya empecé a saber de su arte, pero sobre todo por mi abuela, y también por mi madre y por otros familiares, igual que de otros artistas que no he podido tener de primera mano. Chano Lobato, Mariana Cornejo, Carnaval de Cádiz, ya eso ha sido desde el principio de mi, vamos, nací ya con un paso doble, con un 3x4, y ya hasta el día de hoy, y ha sido algo muy familiar. Y en el caso de Lola Flores, pues ya te digo, es un amor heredado y me traslada mucho a mi abuela.
Bueno, esta canción me gusta muchísimo, es El Gato Marinero. Vamos a escucharla un poquito y ahora te sigo comentando. Estamos en COPE, estamos poniendo calles.
No me pase a mí. Y bueno. Parece ser que esto no ha sido un sueño. Que mira que esto no salga de aquí. Aquella noche que me despiste.
¡Ole!
Llevaba puesto un pantalón de raya.
¡Vamos!
Aquella noche me gritaba.
¡Sí!
Y los murciélagos iban a pie.
¡Oh!
Me pareció ver a tu primo Antonio vestido de bus y bañador de pana. No sé, dijo que no tenía primo, no sé. Y nos pusimos a cantar. Y en medio de la pista estaba el gato marinero. Más salió flamenco, le gusta el pescadito. Y siempre está soltero, uno de su culito. Como un ventilado, sacude su pechito. Mínimo disfrutó. El gato marinero, más salió flamenco, le gusta el pescadito. Y siempre está soltero, uno de su culito. Como un ventilado, sacude su pechito. Y me dijo,
una canción que nos da vida, una canción que nos anima, mucha gente que está trabajando en este momento y también mucha gente que comienza la jornada a esta hora. Un abrazo a nuestra gente mayor. Pero fíjate, María Peláez, que la tenemos aquí en el estudio, por lo que estoy escuchando, te gustan bastante los animales. Lo que no sé muy bien es cómo se llevará ese gato marinero con el grillo.
Pues mira, todavía no se han conocido.
Vale.
Estamos intentando primero, se han dado match por el Tinder animalista, y esperemos que se conozcan. La cosa es que yo no he caído en la de animales que estoy incluyendo en todos los las canciones hasta que ya he sacado el grillo y dice, oye, el gato, el grillo, y digo, bueno, por siguiente a ver qué es lo que es.
Es verdad, bueno, como en los comienzos de Duncan Du, que siempre había gaviotas y trenes de cristal, igual que José Luis Perales, que metía las gaviotas en prácticamente todas las canciones. Pero hablemos de tu tierra. Tu tierra es Málaga. ¿A ti de Málaga, por ejemplo, qué es lo que más te inspira?
Pues Málaga, que de hecho me gustaría bajar más de lo que hago, pero es cierto que entre que vivo en Madrid y estoy pues currando mucho, bajo poco. Pero ese momento, Espetos, la zona del Palo, para mí siempre es gloria bendita y vamos. Te recarga todas las pilas.
Un abrazo a la gente malagueña que nos está escuchando ahora en cualquier parte del mundo. Pero fíjate, María, la anterior vez que charlamos, me acuerdo perfectamente que dije que María Peláe es una folclórica moderna con sonido a vinilo. Lo que no sé muy bien, María, es qué tipo de música o qué artistas le gustan a María Peláe, fuera del flamenco.
Pues teniendo en cuenta que hay muchas cosas que aunque no sean flamenca, yo las veo por rumba, suelo escuchar mucho a Nati Peluso. O sea, soy una gran fan de Nati Peluso. Últimamente escucho mucho también a Petaceta. Intento escuchar un poco de todo. Me pongo su poquito de 50 Viral España para limpiar. Soy así, porque me vengo arriba. Y intento escuchar un poco de todo, la verdad.
Bueno, me gusta lo que estás diciendo, además. Hombre, yo creo que la música como idioma universal nos sirve para un montón de cosas, pero sobre todo para traspasar fronteras y unir a las personas, y esto es muy importante. Yo sé que tú eres una persona que está muy comprometida, y te pregunto así, a calzón quitado, en directo, en la cadena COPE, en Poniendo las Calles, ¿cómo podría ayudar la música a construir un mundo mejor?
Bueno, por lo menos diciendo aquello que no se puede decir en una conversación normal, porque en una conversación normal parece que termina siendo de todo menos normal y termina siendo un debate constante y un a ver quién puede más. En la música, de hecho el otro día se lo escuché a Silvia Pérez Cruz, por lo menos sí, te dejan ese ratito estuvo en el que aquí, tú estás escuchando y no hay opción a réplica. Ya cuando termine la canción lo mismo opinamos, pero por lo menos tienes ese momento de poder expresarte y en mi caso intentarlo siempre desde el mayor respeto y cariño del mundo, pero con el menor filtro posible en algunos casos.
Estamos en este estudio haciendo radio, nos visita María Pelae, pero fíjate, María, acabas de mencionarla, ¿no? Hace un par de semanas ella estuvo aquí, tuvimos la suerte de charlar con Silvia Pérez Cruz, un auténtico encanto de mujer, lo tengo que decir, pero María Pelae, a ti yo creo que hay canciones que tienen tanta alma que pueden llegar a doler, y eso sucede con muchas obras musicales. ¿A ti te pasa con algún tema tuyo o de otro artista que te arañe el alma cuando lo estás escuchando?
Sí, hay bastantes temas en los que la emoción te puede, y yo creo que es lo bonito y lo bello de la música y del arte en general, ¿no? También viendo un cuadro, o cualquier teatro, te puede llevar a eso. Yo hay canciones de manera directa que me emocionan, como en Generalife de Enrique Morente, o Se lleva a los retro de Antonio Martínez Ares, o por ejemplo, en mi caso concreto en los conciertos, cuando canto el Que vengan a por mí, es un momento como de comunión bastante, bastante bonito.
Vamos a escuchar esta canción, la voy a compartir con todos los ponedores a las 4:32, una hora menos en Canarias, que se llama ¿Y quién no? Vamos a escuchar a letra.
Foto aquí que pongas hasta feliz. Aquí todo el mundo está de maravilla. Aquí uno se levanta ya estupenda. Y quien no lo exagera, una mijilla. Hazme una foto aquí que pongas hasta feliz. Vamos a ver una foto con una catedral. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Ale, que le, que le, que le, que le, que le, que doy. Vamos a ver que te cuente lo que no se ve. Pongamos que un día cualquiera estoy aburrida en la casa y descargo lo de hacerse amigo o amiga. Que cada uno sabe lo que hace el sonido. Pongamos que quedamos para allá al lío. Resulta que ni era tan harta ni era tan listo. Que no era abogada ni fan de los chunguitos. Era que al final tenía hasta hijo. Hoy, hoy. Hasta mi cita perfecta.
Vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos Gómez, a Victoria Ruiz, a Manuel Ortiz Martín y también a Ricardo Ochoa Urizar, ponedores que nos siguen en facebook.com/poniendolascalles y que nos demuestran, María, que aquí están con nosotros. Yo te quiero preguntar, María, ¿cuánto tiene de barrio y de calle en sus venas esta artista que tengo yo delante aquí en este estudio, esta gran María Pelae?
Pues mucho de barrio y de calle tengo yo, la verdad, porque mis primeros recuerdos es aprender prácticamente a hablar con todas las amigas de mi abuela. Así que imagínate, yo ya aprendí a hablar con los ojos y con las manos, antes que con la boca, creo.
Es verdad. Oye, y algo esencial en el mundo, que yo creo que es vital, y también en su banda sonora de cómo suena el planeta y cómo suenan las canciones, yo creo que es el humor y la ironía, ¿verdad?
Yo creo que lo mejor que me han podido enseñar mis padres, aparte de intentar ser siempre lo más respetuosa del mundo, es el sentido del humor. Te salva de muchas, por no decir de todas, ¿no? Pues te puede pasar algo muy fuerte, pero si lo frivolizas un poco y te ríes de lo que ha pasado, aunque duela, porque hay muchas veces que a mí me ha pasado de estar fastidiar y yo reírme de mí misma. Pues ya está la penita, ya está con la llorera. Y ya nada más que la tontería esa ya me hace reír, le quita hierro, como dice mi psicóloga, le llama un poquito de agua fría a ese momento, ¿no?, en el que está el cuerpo o en plena ansiedad o en plena pelea. Yo creo que el humor nos salva de todo en general.
Qué grande. Mira, David Merchante manda un mensaje y dice: Pulpo, ¿cómo suena esta mujer? Dice: la canción que has puesto al principio, la del grillo, me ha gustado bastante. Yo no sé, María, si tú ya te das cuenta de que el grillo va a sonar mucho este verano.
Esperemos, y esa es la intención.
Vale, vale. Te lo digo porque yo, por los mensajes que voy leyendo aquí en tiempo real, según entre fresas, melones y sandías, que es lo que estamos hablando en el día de hoy con los ponedores de calles, la gente está diciendo: oye, esta canción del grillo suena bastante bien. María, sé que no hay tiempo para más, que te tienes que marchar, que enlazas ahora mismo con un viaje y con un vuelo. Yo te doy las gracias por habernos ayudado aquí a poner las calles con todos los ponedores.
Muchísimas gracias a ti, Pulpo. Me voy a tomar un cafelito ahora mismo.
Sí que sí, y ponle mucha energía. Mira, vamos a volver a poner la canción del grillo para levantar el ánimo a todos los ponedores. Y un saludo a Emerson Monterruiz, que nos acaba de escribir, y te voy a contar qué nos ha contado.
Mueble va. Ella se va de after, toma vermú y le gusta el brunch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi Tena 3 y Susana Griso para desayunar. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Te escucho aquí, te escucho aquí. Si quieres, yo voy contigo a un microteatro, a un menú exclusivo. Yo puedo ser muy moderna, ponerme un moño, un montón de chic. Aprenderme un hispanic y ser muy seria, modo indie. Y ponerme unos pinkies para salir. Ganarte por la boquita y hacerte un brioche de salchichón sick. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa, pero tú es que eres tan morte que me encanta. Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido, que cuando me hablas escucho grillo. Wow. Te escucho aquí, te escucho aquí.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. ¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí,
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola Emilio, ¿cómo estás, hermano? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la madrugada?
Mal, pues solito voy por la carretera, no se ve nadie.
Ah, bueno, ¿dónde te encuentras?
Pues ahora mismo me falta poquito para llegar a Montpellier, que voy bajando de Suiza para abajo.
Uh-huh. Parece mentira que estés tan lejos en lo físico y se te oiga mucho mejor que a lo mejor una llamada que nos está entrando de a 100 kilómetros de la emisora, ¿verdad?
Pues será la compañía, porque te gusta.
¿Con qué compañía estás conectado ahora mismo? Más que nada por curiosidad.
¿La teléfono?
Sí.
Con Orange.
Ah, con Orange, y te conectas desde allí sin ningún tipo de problema, ¿verdad?
Sí, pero si tú pagas todos los meses, tú tienes roaming en 32 países, no, eso no hay problema.
Qué bien, qué bien. Escúchame, y claro, vas de un lado a otro, porque según me ha contado Gracia, estás viajando entre Murcia e Italia, subes y bajas luego a Suiza, ¿qué es lo que estás transportando?
Pues ahora mismo llevo chocolate, que me lo quería quitar la que me ha cogido el teléfono. Y te pásate por aquí un momento y vaciamos un poco.
Sí, pero además te lo hubiésemos quitado con mucho arte y con mucho cariño, ¿eh?
Sí, pues me lo tenéis que quitar bien, porque esto lo llevan vigilado. Yo no sé ahora con la calor dónde va el chocolate, pero bueno.
Eso te iba a decir, porque ahora con el calor tendrás que llevar ahí un refrigerado, ¿no?
Un frigo, va en el frigo metido. Aparte que lleva sus cajas para mantener el... como si fuera un aislante, eso de poliestireno.
De polispan, ¿no? Polispan. Y todo eso, sí. Y Emilio, ¿ese chocolate que ya viene ya viene directamente en paquetitos o viene a granel? ¿Cómo va?
Ese viene en polvo, ese viene en bolsitas de polvo y luego pues ya no sé lo que harán con él. Yo me dicen, tú para allá, pues yo para allá.
Claro,
pero supuestamente algunos irán pues para cacao, otros irán pues para hacer bollos o lo que sea, no lo sé, pero tabletas no vienen.
Ya me imagino. Escucha, y claro, cuando te hacen un cargamento tan grande de chocolate, por muy aislado que esté y por muy en un departamento estanco que se encuentre ese cacao, te tiene que dejar olor a cacao ahí en el camión.
Por 24.000 kilos que llevo ahí encima de chocolate, pues mira, a ver.
O sea que sí, ¿no?
Hasta arriba voy hasta arriba. Tú te pasas por detrás del frigo por la puerta, hueles así un poco y dices, joder. Se lo quitaba entero por el respiradero que llevo eso ahí atrás.
Qué grande, Emilio. ¿Que eres autónomo?
Sí, desde hace 7 años, sí.
¿Y cómo funciona un transportista que es autónomo? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo le sale el trabajo a un transportista autónomo?
Pues desde los 2 años que te gusta el camión y tener un cuñado que desde los 18 ha sido camionero y todavía lo es. Entonces él conoce gente. Yo me metí con él a llevar pescado, pero que va, eso, el pescado, eso es peor que lo que va con paquetería. Los de paquetería en una curva los ves durmiendo con las ruedas para arriba en el camión, pero el pescado es peor.
Claro. ¿Y por qué es peor? Es que yo no controlo eso. ¿Por qué lleva
el pescado porque es peor? Porque el pescado, dicen, tienes que llevar, por ejemplo, de Murcia a Galicia, que yo iba antes,
sí.
Te da para 2 viajes. Pues, ¿cómo te explicas que yo hacía casi 4?
Uf, es que, claro, en esas circunstancias...
Es el jefe, ahí está, es el jefe y los que no son los jefes. Entonces, no lo voy a decir muy alto porque no se sepa. Pero vamos, que te hacían una limpieza de tacógrafo que no te lo creías ni tú.
Claro, ya me imagino. ¿Y claro. esos trabajos de pescado los has tenido que hacer durante un montón de años?
Ese, pues lo he tenido que hacer durante 3 años, hasta que más o menos uno se hipoteca, porque tú te tienes que hipotecar a comprar un articulado.
Claro.
Y ya, pues, gracias a mi cuñado, que ya te digo, lleva 50 años en la carretera, lo valoro. Y pues él conoce mucha gente, él también hacía muchas veces la ruta hasta de Italia, internacional, y todavía la hace. Pues gracias a él, pues, él es el que ha ido pasando la voz para arriba y para abajo.
Bueno, por lo menos. Y claro, y de repente te conviertes en ponedor. ¿Cómo nos descubriste? ¿Desde cuándo escuchas este programa de radio?
Lo escucho casi desde que me volví autónomo.
Pues
casi desde que me volví autónomo, porque como normalmente hay algunas cargas que soy más de conducir medio noche, medio madrugada, no por el día. Yo soy más conductor de medio noche, medio madrugada, pues es que no hay otra cosa.
Porque
y muchas cargas de estas que tengo, menos la que subí a Italia y algunas así, que eso da igual, que eso son redes de para pesca, eso no tiene que ir frío. Pues como esto es un cargamento que cuesta dinero, pues la gente no quiere que conduzcas de día, aunque llevas el frigo ahí encendido. Pues sí, si te avería el frigo, la carga la tienes que tirar.
Claro. Si es que no hay nada como controlar cada uno su trabajo y su responsabilidad y que se pueda organizar con la libertad, como nos estás contando tú ahora. Emilio, ahora mismo tú te asomas ahí a la cabina y ¿qué es lo que ves? ¿Qué tienes delante?
Autovía, tengo todo lleno de autovía y frío, como saca la cabeza por la ventana, aunque no te lo creas, aquí te congelas.
¿Te marca ahí la temperatura?
El camión ahora mismo me marca 12, pero que no es lo mismo que le esté dando el camión, que tú sacas la cabeza afuera, que va un poquito caliente aquí dentro, claro. El golpe que te pega, pues lo nota bastante. Claro. Y yo que no fumo, gracias a Dios, no llevo la ventana muy abierta.
Yo me imagino. Bueno, Emilio, no te voy a quitar más tiempo. Te agradezco un montón que estés ahí a la escucha, que nos hayas llamado y que te dediques al mundo del transporte. Muchos ponedores sois transportistas y os agradezco un montón que forméis parte de esta comunidad de oyentes.
Sí, porque la mayoría se están yendo, por desgracia.
Es verdad.
Aguantar esto es jodido. Entre sí, que tienes verdad. Que pagar hipoteca y todo y gasoil, esto es jodido.
Es verdad. Pues Emilio, mucho ánimo. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas ahí en la cabina con mucho orgullo. Y a partir de ahora puedes decir que eres un ponedor diplomado.
Pues muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La tierra, como en aquellos sueños, me elevo y siento la marea.
Siente la marea.
Despertar, caminar y sentir mi pie sobre la arena. Bailarás, bailaré, respirar.
Ricky, bueno.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya sabemos que estamos en plena campaña electoral, que el ruido de la política, los pactos, las discusiones, la polarización, lo está impregnando absolutamente todo, pero hoy, fíjate, hoy venimos con un mensaje súper optimista. Es muy optimista y también solidario, que ya veréis que os va a conmover a todos los ponedores que me estáis escuchando en este momento. Sobre todo para ello, nos va a acompañar Jorge Alcalde, que viene a contarnos que las buenas acciones, el ser respetuosos con los demás y ayudar al más débil, es un comportamiento que está impregnado en nuestro ADN, y eso me hace muy feliz. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué historia tan bonita, por fin algo en positivo y que nos demuestra que incluso hasta la raza humana, en origen, en nuestro ADN, joder, estamos aquí para hacer el bien.
Pues es verdad, fíjate que sí es verdad que se suele pensar, ¿no?, que el ser humano tiene una propensión a la maldad, que existe, obviamente, hacer daño al prójimo, que por desgracia existe, pero lo que quizá no hemos reparado tanto es que también la propensión a hacer el bien, a ser solidario, a cuidar al otro, a cuidar al prójimo, forman parte de la naturaleza humana desde tiempos inmemoriales, desde que el ser humano es ser humano. Y eso la ciencia ha sido capaz de detectarlo, de demostrarlo, incluso de poner pruebas fehacientes en restos fósiles, en restos genéticos, que demuestran que efectivamente, bueno, pues lo que decía la famosa película, todo el mundo es bueno, ¿no? Bueno, pues por desgracia no es así, pero todos tenemos en nuestro ADN, en nuestro código genético, el recuerdo de actos solidarios que ocurrieron hace cientos de miles de años, quizá millones de años.
Claro, es que dices que somos solidarios por naturaleza, y así lo siento, pero es que además es importante que nos cuentes también cómo ha llegado la ciencia a esta conclusión. Es que la ciencia se va metiendo en todo.
Sí, bueno, fíjate que siempre hay una duda científica, y es si los actos de bondad tienen algún valor evolutivo. Al fin y al cabo, los científicos ya sabes que tienden a simplificarlo todo demasiado. No es que haga falta encontrarle un porqué, hacer un acto de bien, ¿no? Se hace y ya está. Pero sirve para algo evolutivamente. ¿Es mejor una especie que hace el bien que una que no lo hace? Hay ejemplos fascinantes. Y, por ejemplo, uno de los que a mí más me conmueve ocurre muy cerquita de donde estamos hablando. Ocurre en Burgos, en la Sierra de Atapuerca, en las excavaciones de Atapuerca, donde se encontró hace unos años un cráneo de una niña de 14 años. 14 años en aquella época ya era prácticamente ser una adulta independiente, pero una joven de 14 años que tenía una enfermedad en el cráneo, craniosentesis se llama, y es que una deformidad que la habría impedido llegar a los 14 años si no hubiese tenido ayuda de alguien. Hoy en día nacen muchos niños así, niños que tienen las fontanelas famosas del cráneo que no se le cierran correctamente, y es muy fácil atenderles, y de repente pues, se les pone un casco especial y enseguida se curan y salen adelante. Pero hace 400.000 años, que es de cuando tiene datación este fósil, evidentemente no existía la medicina. Una niña con esa deformidad tenía que haber tenido serios problemas de movilidad, su cerebro no se había desarrollado bien, y por lo tanto no había forma natural de que una niña con esa deformidad de nacimiento hubiese sobrevivido apenas un par de años. Llegó a los 14 años de vida. ¿Por qué? Porque la habían cuidado, porque todo su clan, su tribu, le había, bueno, dado los cuidados necesarios, a pesar de ser una, pues, posiblemente una persona sometida a serias incapacidades de moverse o de alimentarse por sí sola, había recibido la solidaridad del grupo. Así que por lo menos hace 400.000 años, por lo menos, ya existían estos ejemplos de cuidado del prójimo que han quedado solidificados en un fósil que está en la Sierra de Atapuerca. Una niña, por cierto, que le han dado el nombre de Benjamina, los investigadores que la han descubierto, y que es, pues, posiblemente el resto primero de solidaridad humana que conocemos.
Claro, es que de esa manera yo me atrevería a decir, Jorge, aquí en el Proveniendo de las Calles, en el programa, es que hay más especies, hay otras especies que también se encargan de cuidar al prójimo.
Pues eso es una buena pregunta, porque si el ser humano lo ha hecho desde hace tanto tiempo y tenemos tantas similitudes con otras especies, como los chimpancés o como otros animales, ¿existiría también este tipo de solidaridad entre animales? hay ejemplos que parece que así lo demuestran. Que efectivamente hay otras especies que practican actos que demuestran generosidad o que demuestran deseo de que el prójimo sobreviva o que el prójimo deje de sufrir. Otra cosa es que eso sea considerado un acto de bondad. Solemos tender, ¿verdad?, con demasiada facilidad a que las cosas que pasan entre los animales las humanizamos. Vemos un perro enseñando los dientes y parece que está sonriendo, sí, cuando a lo mejor lo que está haciendo es amenazarnos. Pero no se puede equiparar, obviamente, la moral humana, el acto de bondad humana, ¿no?, que es intrínseco a nuestra especie como única especie humana con esa dignidad, a otros actos animales. Pero sí es verdad que hay actos, ahora vamos a hablar de alguno de ellos, que por lo menos demuestran que incluso entre los animales no hay tanto deseo de hacer daño al otro como creemos.
Uh-huh. Fíjate, si te parece, Jorge, danos algunos ejemplos que seguro que conoces, porque he leído que los chimpancés, también los cetáceos e incluso algunos elefantes están entre esas especies que tienen comportamientos altruistas. Es que me parece tan bonito.
Sí, fíjate, los más parecidos a nosotros, los chimpancés, ¿no?, los grandes simios, los gorilas también podrían ser. Se han descubierto cosas como que, por ejemplo, cuando un gorila o un chimpancé está herido, hay otros miembros de la tribu, de la manada o de la familia que les depositan hojas, incluso insectos que son curativos en la herida, se encargan de retirárselo, se encargan de limpiarla, por ejemplo. Se ha descubierto también que cuando hay un caso muy reciente de la literatura científica de una hembra que estaba enferma y no podía llevar a su cría atravesando un río, y otros miembros de la manada la ayudaban empujándola, sujetándola para que pudiese pasar el río ella y su cría. Se ha descubierto incluso que adoptan crías huérfanas. Cuando una cría queda aislada porque su madre ha fallecido, otras hembras de la manada la adoptan y la consideran una cría suya. Increíble. Pasa algo similar entre los elefantes, que tienen comportamientos que podrían parecer de duelo ante la muerte de un congénere. Un miembro de la manada, un elefante de la manada, fallece y el resto se les nota nerviosos, se les nota que los rodean, incluso también ayudan a los más pequeños que están enfermos a superar obstáculos. O entre los cetáceos, que también se sabe que se ayudan a sí mismos a evitar las redes de pesca, si alguno cae en las redes de pesca, les ayudan a bajar y subir del agua si han quedado heridos para poder respirar y realizar sus funciones vitales normales. ¿Es esto bondad? ¿Es esto solidaridad? Pues posiblemente no, Pulpo. Posiblemente sean actos de instinto animal para sobrevivir, porque no quieren dejar restos, evidentemente, de una persona, de un animal, de un individuo más débil, para que los depredadores no los ataquen. Hay un instinto de supervivencia natural. Pero hay que reconocer que, visto desde fuera, es muy parecido a algo tierno, enternecedor, esperanzador y optimista.
Sí, has dado el clavo una vez más, Jorge. Lo que pasa es que mencionas la palabra instinto. A veces a los propios humanos, a las personas, nos falta incluso eso por los comportamientos que a veces tenemos para con los terceros. Lo acabas de decir, muchas veces los propios animales son más condescendientes con sus compañeros de vida que nosotros comportándonos con otras personas de una manera absolutamente negativa. Es que esto hay que hacérselo mirar, ¿eh?
Sí, evidentemente. Al final, el resumen de todas estas investigaciones, que llevan muchísimos años realizándose, es que, como decíamos al principio, la dignidad humana es exclusiva y el concepto de moral, de la bondad y de la maldad, no se pueden reproducir en el reino animal. Eso es obvio, ¿no? Pero sí es verdad que nosotros tenemos algunos instintos similares a él, al resto de los animales. Al fin y al cabo somos un animal también de la naturaleza, ¿no?
Claro.
Que nos pueden hacer más propensos al mal o al bien, a ayudar al prójimo o a ser individualistas y egoístas, a la violencia o a la paz. Y afortunadamente nosotros tenemos la posibilidad de convertir eso en valores y generar una ética de nuestro comportamiento a conciencia. Los animales no, los animales lo hacen de una manera automática e instintiva. Y quizá esa es la gran diferencia, pero también el gran valor de estas investigaciones, conocer un poquito mejor lo que nos diferencia de ellos.
pues a veces tendremos que aprender de ello, de verdad. Jorge, es un placer escucharte, tenerte en este programa de radio. Leemos tu revista Esquire, revista que diriges, donde disfrutamos un montón de los reportajes y de historias que son absolutamente apasionantes, y también de las participaciones que haces en los diferentes programas de aquí de la cadena COPE. Jorge Alcalde, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Me encanta empezar el día con vosotros. Pasad una gran jornada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera, buenos días.
Hola.
Es lunes.
Qué maravilla, por fin.
El lunes. Bueno, hoy quiero dedicarle este espacio, Herrera, a alguien que tiene que estar en lo más alto de los autores, de los responsables del sonido de una época en nuestra España, que se lo quiero dedicar al gran Carlos Berlanga. Hoy hace 21 años de la muerte de este autor, un artista de raza, que tocaba un montón de palos y que compuso, pues Herrera, la mayor parte de las canciones vinculadas sobre todo a Alaska y Dinarama, Alaska y Pegamoides, pero que creó un estilo inconfundible. Y luego además era un artista, era el hijo de Luis García Berlanga. Y fíjate qué canción compuso. Estuve viendo las imágenes del entierro de este chaval. Murió muy joven, a los 42 años.
Sí. Una hepatopatía, ¿no?
Y qué pena, sí. Qué pena, Herrera. ¿Cómo se nos fueron esos autores, esa gente que luego adquirió tanto peso en la música y que a día de hoy, joder, tú cuando te pones a pinchar y pones una canción de Alaska, ¿cómo te reacciona la gente, Herrera?
Sí, porque además él estaba tanto en la época Pegamoide como Dinarama, ¿no?
Exacto. Sí, pero... señor.
Sí, sí. Y él compuso alguna de esas canciones que inevitablemente hemos bailado todos, cantado todos, yo qué sé. Desde, bueno, el cómo pudiste hacerme esto a mí, me imagino.
Sí, también. Aquí la tengo preparada, Herrera.
A él le importa, sí.
Sí, esta canción era un tío con una voz súper elegante, muy alto, un tío súper alto, que cantaba con cierta intriga. El comportamiento incluso en el escenario era muy introvertido, pero que luego por dentro tenía una vena artística brutal, y que además él componía con un sentimiento espectacular y que eran muy buenas canciones.
Fíjate. Sí, además fue el creador del sonido de una época, lo que decimos siempre, ¿no?
Sí, verdad.
Los que han hecho músicos que identifican la encapsulas en unos años concretamente. Pero que bueno, siguen sonando muy bien, fíjate esto cómo suena. Tú lo pones eso en cualquier fiesta y varias generaciones salen a bailar.
Es verdad. Luego era un tío muy... A la gente le ha admirado muchísimo. Y yo quiero que... A mí me gusta que estas personas que a lo mejor han estado pues como en una segunda banda, en un segundo escalafón, pues adquieran la responsabilidad que tienen a la hora de componer grandes canciones que han acompañado a tantas generaciones, Herrera.
Y luego además tuvo la... de crear para una artista tan singular como Alaska, ¿verdad?
Es verdad.
Tan concreta, tan magnífica. Yo soy alasquista en todos los planos, ¿eh? Soy de Alaska desde que me levanto hasta que me acuesto.
Hombre, Alaska nos ha regalado muy buenos momentos de música.
Y Mario.
Hombre, claro, Alaska, Mario, Nacho Canut, Fernando Berlanga. Te das cuenta de todas las cosas que ha construido esta familia. Y de verdad, Herrera, que tenemos que dar gracias. Tienes que venirte un día a un concierto de Fangoria y El Pulpo, que te lo vas a pasar muy bien, Herrera.
Encantado.
Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo. Y después vamos a continuar poniendo las calles de Lux aquí en COPE.
Llegará el momento. gusto. Me dijo con tranquilidad, vámonos, me dijo. Tengo que hablarte de unas perlas en Santander. Flores y soledadas, perlas en Santander. Flores y soledadas. La acompañé hasta su casa. Nos despedimos sin hablar. Aquella fue la última noche. Tres tiros la hicieron callar. Recordé su frase, aquella historia sobre perlas en sangre.
Son las 5, las 4 en Canarias.